Hablaremos hoy de una forma de adivinación que se llamaba las suertes de los apóstoles. Para la iglesia cristiana primitiva, la adivinación parecía consustancial al paganismo grecorromano. Ciertamente la adivinación desempeñaba un papel muy importante en la religión romana oficial. Aunque ya en tiempos cristianos algunas costumbres adivinatorias estaban penadas, había sobrevivido una que estaba muy difundida y era la llamada Sortes Virgilianae. En las épocas paganas, el curioso intentaba atisbar el porvenir abriendo las páginas de la Eneida y observando los versos cubiertos por el pulgar en el instante que era abierto el libro. Aquí hemos hecho eso alguna vez. El tipo metía el dedo en un libro y después leía la frase que señalaba ese dedo con la idea de echar algo de luz sobre el problema que ocasionaba la consulta. Esto se hacía con la Eneida de Virgilio, no con cualquier libro tampoco, ¿no? Porque con un libro de, por ejemplo, de electrotécnica, las respuestas que salen son buenas quizá para arreglar una radio, pero no para solucionar un problema de amor. ¿Qué debo hacer? ¿La dejo o me quedo junto a ella? Dice, y pones el dedo y dice, cambia el transistor. Ahora bien, en la Inglaterra del siglo XVII, el príncipe de Gales adoptó ese mismo método para averiguar el destino de su padre. Como se sabe, el padre del príncipe de Gales no es otro que el rey de Inglaterra. Uh-huh. En el año 1648, el rey Carlos I estaba preso en Carisbrook. Lo iban a llevar a Londres para juzgarlo. Nosotros sabemos lo que le pasó a Carlos I, pero el príncipe de Gales, su hijo, no. Él estaba en París, el hijo de Carlos I, y recibió la visita de Abraham Cowley, que era un noble que había llegado hasta allí con la idea de distraer al príncipe del profundo pesar que sentía por la suerte de su padre. Y así el heredero y Cowley no tuvieron mejor idea, después de una partida de Chinchón, que probar aquellas suertes virgilianas, Y Cowley siempre tenía una Eneida en el bolsillo. Ajá. Hay gente que anda siempre con la Eneida en el bolsillo. Y hicieron esto, ¿no? Pusieron el dedo y apareció señalada una frase que decía: ni cuando se rinda en términos vergonzosos disfrute de su trono ni de la agradable luz del día, sino que todavía joven reciba una muerte vergonzosa y dejen en el suelo su cuerpo sin enterrar, decía el párrafo que habían señalado con el dedo. Así que el príncipe de Gales hizo echar por la fuerza al noble Abraham Cowley, pero con espanto supo más tarde que efectivamente su padre Carlos I había sido decapitado. Pero más allá de la pervivencia de los augurios virgilianos, existió en la Edad Media lo que se llamó la suerte de los apóstoles. En vez de acudir a un libro de Virgilio, se utilizaban las Sagradas Escrituras. Oficialmente estaba muy mal visto. San Agustín, no en ese momento, sino bueno, antes también, condenaba a todos aquellos que extraían suertes de las páginas del Evangelio. Durante toda la Edad Media, con concilios uno tras el otro, no cesaron de repetir la prohibición con penas tremendas para el que osara utilizar las escrituras para andar adivinando. Pero la verdad es que los principales responsables de esta práctica eran los propios clérigos. Gregorio de Tours cuenta que los monjes depositaban en el altar los tres libros de los profetas, de los apóstoles y del Evangelio, y abrían cada uno de ellos por una página al azar, y de este modo tomaban decisiones o iluminaban el porvenir. Si se trataba de elegir un obispo o un abad, se recurría secretamente a las suertes de los apóstoles. Según Sulpicio Severo, no fue de otro modo como San Martín fue designado para figurar a la cabeza del obispado de Tours. Y la vida de San Aignan revela el mismo método. Dicen que para saber si era Aignan el indicado, se condujo a un niño que todavía no hablaba, que era un signo evidente de inocencia o imparcialidad en todo caso, ante los libros depositados en el altar. Cuando el niño abrió el salterio, el primer versículo que se pudo leer fue: «Bienaventurado aquel a quien has elegido». Cuando fue abierto el de los apóstoles, se leyó: «Nadie puede establecer otro fundamento». Y en la página del Evangelio: «Sobre esta piedra edificaré mi iglesia», dice este fenómeno. El que elegimos, el que sirve, era un signo inequívoco de que Añán era el indicado, fue nombrado obispo de Orleans. Se coincidió, que los tres libros coincidían en confirmar la intuición de todos. Ustedes me dirán, a lo mejor metieron la uña. Puede ser que hayan preparado los libros doblando una página, señalando, induciendo al niño con amenazas, promesas de un refresco, yo qué sé. En otras manos, este uso de los libros sagrados hubiera sido sacrílego. En su uso legítimo se suponía que la suerte de los apóstoles revelaba la voluntad de Dios. Naturalmente, cuando uno abre un libro y señala un párrafo, ahí está la voluntad de Dios. Así que la elección no era jamás hija del azar, que es que el azar es pagano, la pagana fortuna. Ellos creían que era la expresión de la providencia, que los caminos ocultos se dejaban intuir bajo un dedo, el dedo con el cual usted señalaba el párrafo que iba a iluminar el porvenir. También se les daba el nombre de suertes de los apóstoles a unas recopilaciones de respuestas oraculares. Se conservaron una decena de esas recopilaciones, las más antiguas de las cuales se remontan al siglo X. Algunas más recientes incluso están escritas en francés antiguo o provenzal, en la langue d'oc. Una de ellas, del siglo XIII, fue descubierta en la ciudad de Cordes, oculta en una pared. Tenía 57 versículos escritos en lengua de oc. Unos hilos azules y amarillos se tiraban cruzados sobre el texto y allí donde caía el cruce se establecía el versículo a interpretar. Pero dice el cronista que estos libros eran basura, parecida a estas adivinanzas modernas en donde se alternan estímulos y consejos de prudencia del siguiente orden: igual que la nave en el mar cuando es gobernada aborda en el lugar deseado, así lograrás tú prontamente la meta de tus esperanzas. Y eran todas así las frases, así que cualquier frase servía tanto para un barrido como para un fregado. Me están diciendo ustedes el I Ching. El I Ching contiene mayor número de frases como esta, y están escritas en chino, los cuales confiere una dignidad forastera. Pero en verdad es el mismo sistema, ¿no? Se tira las monedas o los palitos o lo que quiera y lee. Y dice: igual que el ave querida vuela con un ala rota, así llegarás a tu destino. Y este es el tipo que dice: ¡oh, se me va a dar bolilla! Bueno, digamos para terminar que un libro como ese, como he citado, no como el I Ching, sino como el anterior, no ofrecía garantía de las escrituras, ni sobre todo la de un clérigo encargado de traer la suerte. La Biblia es, al menos para estos, para estas personas, una garantía de imparcialidad, como el escribano público de la Lotería Nacional. Bueno, todo esto se prohibió finalmente en aquella época de superstición. Quiero decir, se prohibió dejando atrás una época de superstición, ahora nadie cree en estas cosas. Sin embargo, podemos hacer una experiencia que no será sacrílega porque no utilizaremos ningún libro sagrado. Así que vamos a pedir un libro a alguna de las personas que están ahí. ¿Qué libro es, yo? ¿Cuál? ¿Un libro de psicología?
Alberto Alonso.
No, bueno, yo no creo que nos ayude.
O Fenji.
No, no, bueno, no. Pero ese libro se va a oponer. No, es preferible un libro que prohíbe la magia, no que la destruya.
En realidad es un discípulo de Gurdjieff el que escribe.
Ah, entonces sí, si es un discípulo de Gurdjieff, está bien.
El libro se llama Psicología de la posible evolución del hombre, pero es un discípulo de Gurdjieff.
Vamos a formular una consulta inocente, cosa de que no salga una respuesta tal como ahora vas a ver, o...
Sí, o jugar el 17.
Anda poniendo las barbas en remojo, o lo que sea. Hagamos una consulta sencilla y lo suficientemente poco específica como para cualquier... que cualquier cosa puede ser dada como una respuesta. Mm. Así que, usted quiere hacer una consulta. Por ejemplo, ¿cómo le irá a esta institución, el Tortoni, sí, en los próximos meses?
Uh-huh. Está bien.
Es una pregunta que tiene como principal virtud el importarnos poco. Bueno, entonces, ¿hay algún niño que no sepa hablar aquí? Efectivamente.
No, no está.
O sea, que ponga el dedo, no mire, ¿eh?
No.
Meta el dedo. Sí,
el dedo es grande.
Señale, ahí está, ahí, acá. No, ahí, justo ahí, acá. No, porque señaló justo
estaba
un claro.
Donde había escupido, para darle vuelta a la hoja.
Bueno. Bueno.
Números.
Dice... Ah, está perfecto.
¿Por qué? ¿Qué dice el libro de Upenki, don Pedro Upenki?
Esta expansión de los conceptos aumenta mucho nuestras posibilidades de hallar soluciones apropiadas a una cantidad de nuestros problemas. Evidentemente, el Tortoni mejorará... Y se expandirá la expansión.
Ah, este, está bien, o sea, van a comprar un terreno de al lado.
Una sucursal enfrente.
Sí, en Radio Capital.
O algo por el este.
Acá en la esquina del PAMI.
Claro. Lo que hay que tener es gracia para interpretar.
Sí, no, por supuesto.
Por eso usted lo lee con espíritu escéptico.
Claro.
Dirá, ¿qué tiene que ver?
Bueno, tiene que poner algo, algo de entusiasmo.
Tiene que poner algo para relacionar las cosas. Uh-huh. Bueno, eso, ese algo que usted pone es lo único que hay, por otra parte.
Ay, Dios.
Bueno, ¿quiere hacer alguna otra consulta? No, ya hemos demostrado
que funciona.
Que funciona. ¿A quién dedicar esto? Uh-huh. A Virgilio,
¿sí?
A los apóstoles, y a nadie más. ¿Qué es eso?
No.
Bueno, y a los autores de aquellos libros que se han utilizado para señalar con el dedo, a los que han escrito el I Ching,
uh-huh,
y al que escribió el prólogo del I Ching.
A don Jorge Vigor.
Exactamente. Y ahí en las grietas está Dios que acecha. Bueno, hemos ido a la discoteca a pedir un disco acerca de estos asuntos.
Ajá. ¿Y?
Y el tipo me dice, mire, este es el catálogo. Mejor dicho, estos son los tres catálogos.
Sí.
¿Eh? Vamos a abrir los tres y vamos a poner el dedo a ver qué sale.
¿Y se realizó la prueba esta?
Esperamos que pasara alguien que no supiera hablar. Sí. Pasó el conductor de un programa. Y con su pequeño hijo en brazos. Y le hicimos poner el dedo.
Ajá.
Y salió el tango que se llama Tres Esperanzas. El título está vinculado también al de los tres libros consultados para designar obispos. Así que vamos a escuchar el tango Tres Esperanzas en la versión de don Jorge Vidal, dedicado a todos los que adivinan a partir de un libro y un dedo. Este libro y de este dedo. Adelante.
La arma perra que hay en mí, me siento desmayar, estamos aquí, y el mundo sigue así, padeciendo a lo Joaquín, y el mundo sigue igual, y el sol vuelve a salir. La gente me ha engañado desde el día en que nací, las hembras me han burlado y ya la perdí. No ves que estoy en llanta y bandeado por ser un guía, que hace el bufo suiza, vamos a dormir. Tres esperanzas, tu bendita, dos eran blancas y una punto.
Una mi madre, vieja y bendita, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas, tu bendita, dos me engañaron y una murió.
Ni rencor, ni veneno, ni maldad, con ganas de olvidar terror al porvenir, me he vuelto pa' mirar y el pasado me ha hecho reír, las cosas que soñé, me caché en diez que sí. Plántate aquí nomás, alma ordinaria que hay en mí. Con tu paquete feliz, a parero jugar, y a un paso de la mía, no hay un beso para mí. Casa el bufo suiza, vamos a dormir. Tres esperanzas, tu bendita, dos eran blancas y una punto.
Una mi madre, vieja y bendita, otra la gente, otra un amor. Tres esperanzas, tu bendita, dos me engañaron y una murió.
Ha cantado Jorge Vidal, de Discépolo, Tres Esperanzas.